El Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Jesús envió a sus discípulos después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su salario. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Si no se os reciben y se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor por la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Palabra del Señor. Queridas hermanas, ¿alguna vez habréis oído decir que la regla y la constitución de los dominicos es el capítulo 10 del Evangelio de Mateo? Santo Domingo, como decíamos el otro día, siempre llevaba con él las epístolas de San Pablo y el Evangelio de San Mateo. Y dentro del Evangelio de San Mateo, el más inspirador, el que más le inspiró a Santo Domingo, fue este capítulo, el capítulo 10. Y le inspiró para mandar a sus frailes en una predicación itinerante al modo apostólico, a la manera de los apóstoles. ¿Y cómo iban los apóstoles? Pues de dos en dos y con esto que nos dice Jesús: no curando, proclamando el Evangelio del Reino, resucitando muertos, purificando leprosos. Y sin oro, ni plata, ni calderilla, ni alforja, ni bastón para el camino. Y entonces, pues, ese es el ideal de la predicación de Santo Domingo. Santo Domingo lo vivió con toda su alma. Sabéis que en el segundo viaje que hizo para arriba, para allá, para Normandía, para Dinamarca, dicen, pues al volver en Montpellier se encontró con el obispo. Él venía con el obispo Diego de Osma, y se encontró en Montpellier con los delegados del Papa, que eran cistercienses casi todos, que iban a predicar al sur de Francia contra la herejía albigense. Y Santo Domingo, pues se le llenó de celo el corazón. Era un predicador nato, es decir, era un hombre que llevaba en su corazón, pues, este mensaje evangélico. Y desde aquel momento decidió quedarse en el sur de Francia, no volver a España, no volver a Osma, de donde era él su prior, del cabildo de Osma. Y entonces se quedó en el sur de Francia y se quedó con el obispo. El obispo también se quedó por lo menos un año predicando. Pero cuando empezaron a predicar, Santo Domingo se dio cuenta de que aquello no marchaba. Y como no marchaba, pues en un momento dado tuvo el coraje, Diego y él tuvieron el coraje, de decirle a los delegados del Papa, así no podemos publicar. ¿Por qué? Porque los delegados del Papa iban pues a todo boato. Iban en caballos, iban con criados, iban pues a cuerpo de rey, poco más o menos. Y entonces los herejes precisamente predicaban así, de una manera sencilla, como nos dice aquí. Los predicadores de los herejes pues eran gente que iba descalza, que iba en plan de penitencia, que iba en plan de austeridad. Y entonces pues los delegados del Papa no tenían que hacer nada. Y Santo Domingo les dijo claramente, pues, o adoptamos el método del Evangelio o sencillamente nos retiramos, porque el pueblo no va a estar con nosotros. El pueblo tiene el instinto del Evangelio. El pueblo tiene el instinto y sabe dónde hay algo que se parezca a la palabra de Dios. Y entonces aquella gente fue buena. Aquellos cistercienses, aquellos delegados del Papa fueron buenos y sí. Aceptar, dice, tenemos que hacer una predicación en pobreza. Si no hacemos una predicación en pobreza radical, no podemos hacer nada. Y entonces, pues, empezaron a predicar por allí, empezaron a predicar por el sur de Francia, y entonces es que Santo Domingo, por su cuenta, primero con el obispo suyo, pero después solo, cuando el obispo se tuvo que volver a España, claro, porque era obispo, y tenía que atender a sus obligaciones en Osma. Bastante había estado fuera. Y entonces, pues, Santo Domingo se quedó allí. Y se instaló en Fanjeaux, en un pueblo que se escribe Fanjeaux, Fanjeaux. Y ahí llegó incluso a ser párroco un año. Un párroco en la parroquia de Fanjeaux, que todavía, pues, lo muestran aquellos habitantes de Fanjeaux con mucho orgullo. Y allí estuvo Santo Domingo. Y desde allí iniciaba correrías de predicación por todas partes, pero en pobreza. Una de las cosas que impresiona cuando se va a Fayot es un pequeño foyer que dicen allí los franceses, es decir, como un pequeño hogarcito, una pequeña habitación con su fogoncito, con su cosa de esas, que, hombre, no vamos a decir que sea el mismo de Santo Domingo, porque han pasado tantos siglos que sabe Dios. Pero bueno, pero uno se imagina cómo eran los foyers, cómo eran los hogarcitos de aquella época. Y pegado a un castillo, allí vivía Santo Domingo, en una habitación, allí tenía su hogar, su lumbre de chimenea, en la cual se secaba sus ropas cuando venía mojado, que vendría mojado montones de días, porque en el sur de Francia llueve mucho. Y entonces vendría mojados montones de veces. Impresiona ver aquello porque es un lugar de pobreza. Entonces uno intuye cómo Santo Domingo vivió profundamente este misterio de la pobreza y cómo pues Dios le dio fuerzas para ser testigo, como los apóstoles, de esto que Jesucristo les recomienda o nos recomienda a todos en el Evangelio. Ahí es donde Santo Domingo empezó a trabajar y a luchar. Y uno de los éxitos de Santo Domingo, pues fue precisamente en la sección femenina, vamos a decir así. Las chicas jóvenes que estaban en la herejía, herejes. Y Santo Domingo pues debía tener un gancho muy fuerte con las mujeres. Y debía de tenerlo porque ya nos dice la Beata Diana, pues que tenía buena voz, que tenía no sé cuántos, que era un hombre que se presentaba bien, que bueno, yo qué sé, pero la cuestión es que sacó a no sé cuántas chicas de la herejía. Y al sacarlas de la herejía, pues no sabía exactamente qué hacer con ellas, porque no podían estar libres. Tuvo que hacerse un convento bajo el amparo de la iglesia, bajo el amparo de un conde que era católico, y meter a esas chicas ahí porque si no sus familias venían inmediatamente por ellas y se las llevarían de nuevo y tenían el peligro de caer otra vez en la herejía. Y con estas chicas que Santo Domingo sacó de la herejía es con las que fundó la Orden de Predicantes. Estas son las chicas que estaban, unas las tenía en Fangio y otras las tenía abajo en Prulla. Y hay un lugar en Fangio que se llama Le Señadou, y en ese lugar estaba Santo Domingo orando una tarde, al atardecer, y desde ese lugar se ve allá, a 3 kilómetros abajo en el valle, que es un valle muy extendido, muy amplio, se ve Prulla. Y Santo Domingo, pues cuentan en su proceso de canonización que Santo Domingo vio una bola de fuego que se pasó, que se posó en, encima de Prulla. Y así por 3 veces sucesivas. Santo Domingo 3 noches vio la bola de fuego que se posaba sobre Prulla. Y entonces entendió que el Señor le decía, ahí es donde debes de colocar, ahí es donde debes de colocar a tus chicas, a tus jóvenes. Y Santo Domingo pues las bajó a todas a Prulla. Y Prulla era un antiguo santuario de la Virgen. La Virgen de Prulla no es una Virgen de Santo Domingo, inventada por Santo Domingo, ya estaba allí, es anterior a Santo Domingo, la Virgen de Prulla. Lo que pasa es que estaba muy descuidada. Era como una ermita y tenía pues algunas alas allí adosadas a la ermita y estaba medio caído. No atendían mucho a la Virgen esta de Prulla. Y entonces pues cuando bajaron estas chicas de Santo Domingo, cuando bajaron las primeras monjas dominicas, pues arreglaron un poquito, adecentaron un poquito todo aquello y ocuparon parte de las salas aquellas que había junto a la iglesia. Y Santo Domingo pues después se bajó también y vivía allí con ellas, y cerca de Santo Domingo pues fueron uniéndose también otros hombres, otros señores que tenían o sentían también la vocación de predicadores, y se habían unido a Santo Domingo porque Santo Domingo era un predicador pues de mucho abolengo, vamos a decirlo allí. Y se habían unido a Santo Domingo, pues unos podían ser sacerdotes, otros podían ser seglares, pero con esto, ¿no? Con una vocación interior. Y ya cuando eran 14 o 15, pues Santo Domingo empezó, el Espíritu Santo le reveló a Santo Domingo el poder hacer algo, el poder fundar una orden, y una orden de predicadores, para predicar. Y Santo Domingo se fue a Roma y, en fin, empezó todos los trámites que nosotros conocemos para la fundación de la Orden de Predicadores. Pero esa fundación de la Orden de Predicadores tenía que tener una regla, tenía que tener una espiritualidad, tenía que tener un contenido profundo. Y este contenido profundo es el de aquí, el del capítulo 10 de San Mateo, como estoy contando, como estoy diciendo. Y Santo Domingo no hubiera querido ni otra regla ni otras constituciones, pero era lo suficientemente inteligente para saber que tenía que haber unas constituciones, tenía que haber unos estatutos para las cosas que intentan durar, que intentan perdurar, pues tiene que haber unas leyes de convivencia, tiene que haber unos estatutos, tiene que haberlos, porque si no, pues sencillamente los hombres no nos podemos entender. Si fuera una cosa, si el movimiento de Santo Domingo fuera un movimiento simplemente de predicación, pero que no intentara perdurar a través de los siglos, pues no hubiera necesidad de estatutos, simplemente con la inspiración del Espíritu bastaría. Pero entonces, es cuando se inició la orden con esta espiritualidad, con esta dimensión, la espiritualidad fundamentalmente de la pobreza. De ir a predicar. Aquella era una época, en el siglo XIII, era una época muy moderna, podemos decir. ¿Qué significa moderna? Moderna significa, hay momentos en la historia, hay siglos que son modernos, y hay siglos que son viejos, reaccionarios, antiguos, que viven de lo pasado. El siglo XIII fue un siglo muy moderno, es decir, un siglo que le gustaba el cambio, que quería novedades, que quería transformar las cosas. A mí me impresiona mucho lo de Santo Domingo, porque tanto Santo Domingo como San Francisco no quisieron ser monjes, no quisieron fundar una congregación de monjes, como eran los cistercienses, o como eran los benedictinos, o como eran los de Cluny, los cluniacenses. No, 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 no. Santo Domingo ya estaba en otra época. Y esa época es una época en la que se dio lo que podríamos llamar la primera revolución burguesa. Los burgueses, ¿sabéis quiénes eran los burgueses? Pues eran habitantes que se habían colocado a vivir alrededor de los castillos, pues entonces eran los señores feudales los que dominaban todo el asunto. Los burgueses pues eran personas que se liberaron del campo y se dedicaron a transformar las materias primas, por ejemplo, qué sé yo, pues la madera, eran carpinteros, eran tejedores, eran panaderos, eran herreros, y entonces fueron saliendo las ciudades. Se dio origen a las ciudades modernas, y en las ciudades modernas había la calle de los panaderos, la calle de los libreros, la calle de los pasteleros, la calle de los herreros, la calle de todos los gremios, lo que se llamaba los gremios. Y entonces estos burgueses se fueron haciendo ricos, y se fueron haciendo ricos como el padre, por ejemplo, de San Francisco, que era un burgués rico. Estos se fueron haciendo ricos allá por el siglo XII, y entonces sintieron una necesidad muy grande. Y la necesidad que sintieron estos señores fue la de aprender a leer y a escribir, porque eran analfabetos. Aprender a leer y a escribir. Y entonces necesitaban escuelas. Y entonces es cuando se empezaron a formar escuelas. Y entonces es cuando nacieron las universidades también, a finales del siglo XII. Y es curioso cómo yo pienso muchas veces, esto no se lo digo a nadie, lo digo yo. Pero a mí me parece maravilloso cómo los padres de Santo Domingo, allá por el año 1180 o 1185, cuando Santo Domingo tendría unos 15 años, cómo los padres de Santo Domingo le enviaron a estudiar a una universidad, la primera de España, la Universidad de Palencia. Porque no creáis que esto era fácil, porque mucha gente este movimiento no lo veía bien. Ir a las universidades era una prevaricación, era ir contra la tradición, contra la iglesia, contra todo. Y no lo veían bien. Yo muchas veces pienso, ¿cómo serían tan modernos los padres de Santo Domingo para enviar a su hijo a la universidad y su tío, el de Gumiel de Izán? ¿Cómo serían tan modernos para...? Porque se necesitaba. Si leéis algunos textos de aquella época, ¿cómo echaba? Porque en la universidad había racionalización. Es decir, se discutían las cosas de Dios mediante la razón. No era una simple acogida por autoridades como los antiguos. Lo dijo San Agustín, vale, no, no. En las universidades se discutía. Y la gente, los monjes, echaban manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible discutir las cosas de Dios? Discutir racionalmente. Santo Tomás fue uno de los grandes hombres que introdujo la razón en la teología. Uno de los grandes hombres introdujo a Aristóteles, es decir, la razón. Y Santo Domingo, yo digo, ¿cómo serían estos padres tan modernos que mandaron a su hijo a estudiar a la universidad? Así era él. Así era él. Pues un hombre nuevo, un hombre moderno, un hombre con ganas de cambio. Pasó por Europa, vio que allí había motivos de predicación, motivos de algo distinto. Y entonces surgieron no ya los monjes, sino surgieron los frailes. La orden de predicadores es la primera orden de los frailes, con los franciscanos. ¿Y qué diferencia había entre los monjes y los frailes? Pues la diferencia había que los monjes vivían en solitario, en los campos, en los yermos, y se dedicaban fundamentalmente a la contemplación, alejados de todo ruido, en el silencio. Y allí se dedicaban a la lección divina, allí se dedicaban a la lectura de las cosas de Dios. Allí se dedicaban fundamentalmente a cultivar su alma, a santificarse ellos a sí mismos. Pero los frailes ya no. Los frailes pertenecían a otro siglo. Y los frailes se dedicaban, o se dedicaron, y Santo Domingo lo quiso, se dedicaron no a vivir en los silencios contemplativos por los campos, sino en las ciudades. dentro de las ciudades, mezclados con la gente, metidos con la gente, predicando a la gente y no solamente predicando, sino estudiando. De tal forma que a Santo Domingo le encantó, figuraos si era moderno también, le encantó enviar sus primeros frailes a las universidades de París y a las universidades de Bolonia. O sea, está clarísimo, clarísimo cómo Santo Domingo quería que sus frailes estuvieran junto a la gente, que predicaran y que realmente pues pudieran hacer un mundo nuevo, una predicación nueva en un mundo que entonces empezaba a ser nuevo. El Espíritu Santo en cada época mueve a sus pastores o a los pastores de la iglesia, tal como la iglesia en aquel momento los necesita. Santo Domingo y San Francisco eran don nadie, pero ahora son Santo Domingo y San Francisco, es decir, los grandes fundadores de, porque el Espíritu Santo pues coge a quien le da la gana, no tiene necesidad de coger a los grandes, sino a los pequeños. Y entonces nació la orden de predicadores con un sentido completamente distinto del sentido de los monjes. Nosotros no somos monjes. Santo Domingo dejó el coro, pero un coro breviter et succinctus, un coro breve y sucinto, es decir, cortito. ¿Por qué? Porque había que dedicar el tiempo a estar con la gente, había que dedicar el tiempo a la predicación, había que dedicar el tiempo al estudio. Entonces ahí está la dimensión de la vida religiosa dominicana. Y evidentemente a las monjas Santo Domingo en aquel momento no las pudo hacer otra cosa que lo que hizo. No pudo hacer otra cosa que encerrarlas, porque en la iglesia en aquel momento no se contemplaba otra posibilidad. No se contemplaba hacer equipos de predicación como ahora se estudia o algo de eso, porque las monjas salieran a predicar ahí. Eso no era de receta en aquella época y no podía ser. Y entonces Santo Domingo pues a las monjas las dejó en el convento, pero con el espíritu nuevo, con el espíritu dominicano, no con un espíritu de monjas, sino que con el espíritu de frailas. Lo que pasa es que esa palabra no el femenino de fraile no ha cogido vuelo. ¿Por qué no ha cogido vuelo el femenino del fraile? Pues sencillamente porque las monjas en tiempo de Santo Domingo tenían que repetir los modelos antiguos de los monjes. Entonces, monjas, a vosotras os llaman monjas, pero no sois monjas, sois frailas. Es decir, que es otra cosa muy distinta, que tiene un espíritu muy distinto, que tiene... Religiosas es una cosa pues más tarde, las religiosas vienen del tiempo de los jesuitas para acá. Y no hay un término para decir cómo deben de ser las dominicas, pero no monjas. No tenemos más remedio que seguir con monjas, claro, porque si empezamos ahí a decir que las frailas de los mazapanes, dirá la gente quién serán las frailas de los mazapanes. Pero el interior, es decir, el espíritu de Santo Domingo no era el espíritu de monjas. Era el espíritu del siglo XIII, un espíritu nuevo, de acercamiento a la gente, de estar con la gente, de entrar en la dimensión de la gente y todo eso. Esto significó una revolución que no os podéis imaginar. Significó una revolución que no os podéis imaginar. Porque decís, lo vemos esto. Uno de los detalles de Santo Domingo, tampoco se lo he oído a nadie, pero lo sé. Uno de los detalles de Santo Domingo que significó una revolución muy grande fue la habitación privada. El tener cada fraile una habitación privada. Nunca habían tenido los frailes, nunca habían tenido los monjes habitación privada. Y nadie tenía habitación privada. En Europa, en aquella época, las casas eran corridas y todo el mundo vivía en una gran sala. Y dividida por una mampara estaba la cuadra. Pues es que más o menos respiraban todos. Respiraban todos los mismos. Así era en Europa. Y los techos eran de caña. Y los techos eran de caña. Después me decís, pero ¿y no se duchaban y esas cosas? Claro que se ducharían, pero figuraos los monjes anteriores a Santo Domingo, la regla de los cistercienses solamente permitía tres veces ducharse al año, en la víspera de Pascua, ¿no? De Navidad, en la víspera, en la vigilia de Pascua y en la vigilia de Pentecostés. O sea que todo el verano todo el verano tenían que pasar sin ducharse. Pero los más observantes no se duchaban nunca. Los más observantes, porque eso, esa regla era, digamos, como una, en fin, ¿cómo se dice eso? Pues una condescendencia. Una condescendencia eso de ducharse. Pues Santo Domingo, la habitación privada de Santo Domingo, es una cosa que también significó más cambio social. La habitación privada de Santo Domingo, que lo que puede significar ahora, pues qué sé yo, las lavadoras y los chismes que tenemos en la cocina. Un cambio social mucho más grande. Habitación privada, Dios mío. ¿Qué cosa más peligrosa? ¿Y qué puede hacer un fraile solo en una habitación privada? ¿Cuántos pecados puede cometer? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué horrible una habitación privada! ¿Pero cómo es posible que Santo Domingo se le ocurriera? Santo Domingo dice, sí, habitación privada para poder estudiar y para poder rezar las oraciones que los dominicos llamaban oraciones secretas. La oración privada entonces la llamaban oración secreta. Secreta, pues en la habitación. En la habitación. Ya no tenían que ir debajo de un árbol como el monje a hacer una habitación secreta, sino que tenían. Por eso la celda, la habitación para el dominico siempre ha sido lugar de estudio y de oración y de meditación. Y después de eso ya se empezó a utilizar también en el mundo. Fue uno de los inventos de los frailes, uno de los inventos de Santo Domingo, la habitación privada Santo Domingo, porque San Francisco eso de estudiar y todo eso no sabía ni lo que era. No era Santo Domingo de esto, San Francisco de estudio y de nada de eso, ¿no? Domingo, San Francisco era un poeta, un bohemio que andaba por ahí por los campos con sus melenudos, porque eran todos muy melenudos los franciscanos al principio, y bueno, pues sí tenían un espíritu nuevo, sí tenían un espíritu que les llevaba a esto, ¿no? Y todo es así. Lo de Santo Domingo pues es muy moderno, es muy especial, pero siempre en la dirección de lo que pone aquí. Siempre en la pobreza, siempre en la pobreza, pero con el estudio y con esto, ¿no? Fíjate, hasta el arte cambió muchísimo. Antes del Santo Domingo, antes del siglo XIII, el arte era el románico. Si vosotras vais a ver una iglesia románica, os dais cuenta que son iglesias muy oscuras, con unas ventanucas que parecen saeteras. Pequeñitas, muy oscuras, muy recoletas para la oración. Era arte monacal, arte de los monjes. Y las figuras eran unas figuras hieráticas. O sea, estaba la Virgen, está el niño, no se miran nunca. No hay humanidad, está Jesucristo crucificado, pero no es la humanidad de Jesucristo la que está crucificada. Está crucificado con corona. Es el Pantocrátor, el rey. Parece que han crucificado a Dios. Pero a Dios nadie le crucificó, crucificaron a Jesús, el hombre. Al siglo siguiente, el siglo XIII, viene el arte gótico que renegó totalmente del románico y había más problemas que los que puede haber ahora de luchas generacionales. Por eso en la mayoría de los sitios, cuando hicieron la catedral gótica, la hicieron sobre la catedral románica. No mantuvieron las dos como nos gustaría ahora que estuvieran mantenidas, no, sobre la catedral románica, para que desaparezca esa mentalidad. Y entonces la gótica es distinta, es elevada al cielo, es con grandes ventanales, con grandes luces, con ojivas, digamos, los ventanales ocupan gran parte de la pared. Y en lo figurativo, en las imágenes, entonces ya es mucho más humano, mucho más humanista. La Virgen tiene al niño, pero le sonríe. El niño sonríe a su mamá. La Virgen le da el pecho al niño. Y según le está dando el pecho al niño, lo está acariciando. Cuando veáis a una Virgen que da el pecho al niño, no es románico. Es de Santo Domingo para acá. Es de la época del siglo XIII para acá. Hay ternura, hay movimiento en las imágenes, hay todas estas cosas. Entonces Santo Domingo es un hombre profundamente humano, y quiso meter en su orden esta dimensión profundamente humana de las cosas. Incluso después Santo Tomás lo completó, pues eso, metiendo la razón, lo racional, que es humano. Es humano, evidentemente la razón se queda en un plano, por encima de la razón está la fe. Y la fe es un conocimiento más importante que la razón, pero que tiene como base, como anchila, que decían entonces, como sierva, tiene a la filosofía. Es decir, a lo humano, al conocimiento humano de las cosas. Desde esa dimensión, desde ese humanismo, Santo Domingo actuó. Y la devoción de Santo Domingo era así. En los Cristos góticos se ve claramente que está crucificada no el Pantocrátor, no el Dios coronado. Los Cristos góticos son retorcidos. Los Cristos góticos es un hombre que está sufriendo en la cruz. Y si es un hombre que está sufriendo en la cruz, desde ahí se llega fácilmente a ver en los pobres, en los desgraciados, en los herejes, en los estos, pues se ve sencillamente el sufrimiento de Cristo. Desde el Cristo gótico se puede llegar al pobre hombre que trabaja. Por eso una de las características de la espiritualidad de Santo Domingo era la compasión. ¿Qué será de los pobres pecadores? Es decir, Santo Domingo se metía en el mundo, le dolía a la gente. Y al dolerle la gente, Santo Domingo quería estar cerca de la gente. Santo Domingo quería realmente poder predicar su evangelio a la gente, a los pobres, a los miserables, a los de los suburbios. La iglesia en aquel entonces estaba como muy, como muy enaltecida. Todo era alto, todo era grande. Los obispos, hasta el Papa, pues digamos, vivían con un boato y con una cosa impresionante. Eran como señores feudales, eran ricos, poseían grandes cosas, poseían tierras, y con eso pues la verdad del Evangelio se estaba destruyendo. No existía esto que nos dice aquí Jesucristo: caminad cerca, no procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja. Este está el espíritu de Santo Domingo. Y puesto en aquella época, vosotras entendéis perfectamente a Santo Domingo, puesto en aquella época cuando todo era riqueza en la iglesia, cuando era una riqueza tan fuerte, cuando era una riqueza tan grande, puesto en aquella época, pues, Santo Domingo fue no solamente un innovador, sino uno que reconvirtió, por decirlo así, realizó una nueva evangelización, como dice el Papa ahora, pero una nueva evangelización hasta el fondo. Y por eso este capítulo 10 de San Mateo es el capítulo de Santo Domingo. Y este capítulo 10 de San Mateo ahora no nos brilla tanto, ahora no es un claro oscuro tan fuerte, no es un contraste tan fuerte, pero en aquella época era fortísimo. Sencillamente porque vivía en una iglesia de boates, de todo esto. Entonces, unos predicadores, así, en pobreza, todo el mundo que les veía decía, estos son herejes. Y a Santo Domingo al principio creían que era un hereje. Pero ¿cómo va a ser un predicador católico este que va así, descalzo, que va? Santo Domingo muchas veces llevaba las sandalias, y no por ahorrar, no por ahorrar. Llevaba las sandalias por penitencia, llevaba las sandalias al hombro, sencillamente por ir, en el sacrificio de este capítulo 10, lo que nos dice el Señor, para ir, en pobreza y en penitencia a la predicación que en aquel momento era absolutamente necesaria. Por eso no os extrañe que Santo Domingo fuera un hombre profundamente compenetrado con esto que nos dice Jesucristo, porque Jesucristo no andaba con bromas. Jesucristo, iba directo al hombre, iba directo a la humanidad, iba directo a los pobres. Y los pobres pues son los que verdaderamente, de una forma o de otra, nos señalan el camino. Estar con los pobres, eso es lo más importante. Si no estás con los pobres, estás equivocado. El pobre y la pobreza es la que nos da. Pedro Reyero y yo, pues en el grupo carismático había una monja, y la hay todavía, la más pobre que os podáis imaginar. Es de ahí, de un pueblo que se llama Daimiel, aunque ha andado rodando por todo el mundo, pequeña, fea, patizamba, bueno, toda gordita, medio analfabeta, todo lo que te puedas imaginar de pobre. Muy amiga nuestra, pero siempre estaba muy cerca de nosotros y llamaba por teléfono y sigue, porque a mí me sigue llamando el otro día. Pedro la atendía muchísimo, la atendía muchísimo. Y Pedro Reyero me decía a mí muchas veces: Chus, tú y yo, mientras estemos cerca de Francisca, vamos por buen camino. Mientras estemos cerca de Francisca, cuando solamente nos guste hablar con los, o con las, con los altos, con los potentados, el no poder soportar a Francisca y a toda la compañía de Francisca, entonces mal asunto. Mal asunto. Nos estamos separando del espíritu verdadero, nos estamos separando de la verdad. Nos estamos separando del capítulo 10 de San Mateo, entonces nos estamos separando de Santo Domingo. Es muy importante, pues poder compartir las cosas de tal forma y actuar de tal forma y vivir de tal forma y estar de tal forma que los pobres no se alejen de ti. Porque si se alejan de ti los pobres porque te creen rico, mal asunto. En esa separación no está Jesucristo. Ahí se corta a Jesucristo. Y tienes que ser así. Y nosotros muchas veces vivimos, yo cuando estaba de parro con Peñalver, pues tenía unos problemas, hasta de conciencia con esto, era terrible, allí una cantidad de mendigos. A mí me quitaron antes de terminar el parro con uno de Cáritas. Lo quitaron, porque había más pobres allí que donde los fabrican. Y entonces yo tenía problemas, por ejemplo, pues el problema de las noches de invierno, de esas terribles que yo veía a 4 o 5 en el porche de la iglesia durmiendo con una mantica y todo eso. Y entonces yo muchas veces lo hacía, si se enteran en la comunidad me matan, pero yo muchas veces bajaba hacia las 12 de la noche o así, cuando ya se suponía que todos los frailes debían de estar en casa. Entonces les cogía y les bajaba abajo a donde el teatro y por allí. No les daba cama, pero les daba por lo menos techo. Con su mantica ya no estaban al aire libre. Y les decía: mañana a las 7:30 es la primera misa. Entre las 7:30 y las 8:20, que es cuando termina la misa, todos fuera, ¿eh? Y que no os vea nadie, porque si os ve a alguien, me cortan a mí el cuello. Me cortan el cuello. Y siempre, yo creo que un dominico siempre tiene que tener, pues no sé, como un corazón compasivo, como un corazón cercano, como un corazón que la gente, que los pobres no se asusten de ti. Por nada del mundo. Que no se asusten por nada. Ni siquiera por verte rezar muy devotamente. Si un pobre te ve tan devota que te dice: usted es una santa, yo no valgo para nada, no reces devotamente. Reza bailando. O reza como sea, con tal de que no se asuste el pobre. Para que el pobre pueda rezar contigo. Reza bailando, porque si no, estás espantando a Jesucristo con tu piedad. Te estás espantando. Y el espíritu de pobreza de Santo Domingo es un espíritu que está ahí y que se debe meter en el fondo de nuestros corazones. Y nuestra orden no puede ser una orden elitista. Y muchas veces los frailes nos pasa una cosa, que nos dedicamos al estudio, pero con poco espíritu, y entonces nos transformamos en intelectuales. Y un intelectual es la perversión del estudio de Santo Domingo, porque Santo Domingo lo estudio, lo quería, para otra cosa muy importante que nos dice aquí, esto que acabamos de leer. Lo que tengáis que hablar no se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Pero es muy importante el estudio. Santo Domingo tuvo la clarividencia maravillosa de hacer que sus frailes estudiaran. ¿Por qué? Porque con la sabiduría tuya vas a convertir a la gente. No, el estudio no es para convertir a nadie, no es para convertir, porque el estudio no convierte, solo convierte el Espíritu, solo convierte el Espíritu Santo. Pero tienes que estar formado, sencillamente, porque si estás formado y conoces el mundo, conoces la vida, conoces la gente, conoces a las personas, conoces los sufrimientos de las personas, el Espíritu cuando habla en ti tiene posibilidad de decir muchas más cosas si estás formado que si no estás formado. Porque si eres un analfabeto, el Espíritu Santo puede decir cosas maravillosas. Pero si tienes el corazón sensible y eres un sabio, el Espíritu Santo puede decir cosas infinitamente más maravillosas. Porque el instrumento que eres tú está educado, está afinado, está adaptado. Y eso es lo que quería Santo Domingo. Santo Domingo, al querer que su frase estudiar, no quería hacernos intelectuales, gente super de élite, gente super interesante, maestros de no sé cuántos. Nosotros somos maestros de pobreza. Y eso es lo único que tenemos que hacer. Aunque sepamos más que Santo Tomás de Aquino, aunque sepamos más que lo que sea, pero en pobreza. Porque no eres tú el que hablas, es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de ti. Y tú debes de someter todas las cosas, absolutamente todas las cosas, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda decir a través de ti, a través de tus labios y a través de tu corazón, y a través de tu compasión, pueda decir lo que le dé la gana. Ese es el dominico. Pero, utilizando tu sabiduría, no como tuya, sino como del Espíritu. El Espíritu utiliza todo lo que tú has aprendido. Por eso el estudio es muy importante. El estudio es muy importante para darle posibilidad y opción al Espíritu para que utilice a un sujeto bien preparado. Y ese sujeto bien preparado tiene que ser el dominico. Pero con mucho cuidado, porque si solo estudiamos por estudiar, nos hacemos como cualquier otro. Y entonces el estudio lo único que hace es envanecernos. El estudio lo único que hace es intelectualizarnos. El Espíritu lo único que hace es sacarnos de la pobreza en la cual Santo Domingo quiso que viviéramos todos nosotros. Y la pobreza no es solo el ser pobre y vivir debajo un puente. La pobreza fundamental para mí es que los pobres no se aparten. Es que los pobres puedan llegar a ti. Jesucristo tampoco era pobre. Jesucristo era un hombre con poder, era un hombre servido por mujeres y servido por los bienes de los demás. Y Jesucristo no le importaba comer en casa de un rico. No era tan super gurú o tan super no sé cuántos que no podía. Comía en casa de un rico y comía lo que le pusieran y le importaba un bledo todo eso. Santo Domingo, San Jesucristo, San Jesús. Jesucristo no le importaba eso, porque la pobreza, como decía Santa Teresa una vez, que le regalaron unas perdices, sí, hija, sí, vamos a comer las perdices, que deben de estar muy buenas. Pues claro que están buenas las perdices. Eso no le separaba a Santa Teresa de la pobreza y de los pobres, y encima iba en un carromato y con la carretera no asfaltada, así que figúrate qué traqueteo, qué bien le vendrían a la pobre unas perdices como consuelo. Pues claro. Entonces, pues, Santo Domingo, ese espíritu, que es un espíritu humanista, un espíritu moderno, un espíritu fino, un espíritu, pues no sé, profundamente humano, pero pobre, desde la pobreza. Y desde una pobreza que fundamentalmente, no quiero que se me salte esto, una pobreza que fundamentalmente no consiste en que tú te mueras de hambre, sino, y eso lo he experimentado yo en mi vida y lo digo desde mí, la pobreza fundamental es actuar de tal forma que ningún pobre se aparte de ti, que los pobres acudan a ti. Y si viene un pobre a tomar un vaso de vino contigo, tómate el vaso de vino con el pobre, porque está siendo pobre en ese momento. Está siendo pobre. Y estar con los pobres y cenar con los pobres Una vez me regaló a mí 30.000 pesetas una señora cuando estaba para Cáritas, cuando estaba en Peñalver de esto. Y había tres pobres a la puerta de casa que estaban muchos días. Digo, hombre, pues mira, hoy voy a ir con estos a un restaurante. Les llevé a un restaurante súper, porque hacía muchísimos años, por supuesto, nunca había... Entramos los cuatro con una nora que el invierno, con una cara que nos miró el metro diciendo, ay Dios mío, estos forajidos, porque los cuatro íbamos iguales. Y comimos una fabada impresionante, pues todavía me sobraron 15.000 pesetas. Y las 15.000 pesetas las repartí entre los tres. Y uno de ellos le dijo al señor que se lo cambiara. Y cuando llegó al convento, que estaba a 20 minutos andando, ya no tenía una peseta. A todos los pobres que había visto por el camino le había repartido las 5.000 pesetas que yo le di. Pues algo hay ahí muy bello y muy grande. Vosotras seréis pobres, seremos pobres los dominicos cuando verdaderamente los pobres puedan estar cerca de nosotros y tengamos ese sentimiento de acogida preciosa para ellos.